Muy buenas a todos, soy Mist y esto es Hacks for Geeks, podcast número 48.
Hoy os voy a hablar de Shell Shock. Originalmente el nombre era Bashdoor, en un juego de palabras con el intérprete de comandos Bash y la palabra Backdoor, puerta trasera. Porque en efecto este error, entre comillas, puede usarse para entrar a sistemas donde supuestamente no tendrías por qué entrar. En un principio, cuando Nicolás me pidió que hablara de este tema, me mostré un poquito reticente. Y la razón es porque estamos hablando de que Bash es un programa que data pues de los años 90, a principios de los 90. Y que, bueno, que se sepa, desde las primeras versiones tiene este problema y probablemente tampoco se ha traceado, creo yo, tanto, ¿no? Porque al principio no había registro de cambios detallados. Por lo tanto, no se sabe. Este tipo de cosas, bueno, simplemente son características que se incorporan nuevas, que supuestamente van a dar una nueva función que se desea y que al final, pues, terminan siendo usadas para otras cosas, que no son exactamente lo que la gente desea, ¿no? Porque al fin y al cabo, para mí, el error Shell Shock no es un error. Es más bien una característica no deseada por mucha gente, entre los cuales deberíais encontraros prácticamente todos, ¿no? Porque tenéis un ordenador que, si no habéis tomado ninguna medida, lo más probable es que sea vulnerable a este bug, ¿no? ¿Y cómo voy a explicaros yo esto? Porque es bastante complicado de entender. Voy a empezar diciendo pues que evidentemente el bug está en Bash. Bash es un intérprete de comandos que forma parte del proyecto GNU. Un intérprete de comandos es básicamente un programa que tú, al ejecutarse, te permite introducir comandos y ver los resultados, editar la línea de comandos, ese tipo de cosas, ¿no? Aunque bueno, la edición de la línea de comandos no es obligatoria, aunque Bash la tiene. En mi opinión, hay tres características que hacen que este problema, el Shell Shock o Bashdoor, exista. La primera de ellas es que en Unix, cuando se crea un proceso nuevo, en el procedimiento de creación de un proceso nuevo, que ya sabéis que se hace con la llamada sistema fork, el proceso hijo tiene una copia de las variables de entorno del proceso padre. Por ahí va a venir el problema. Las variables de entorno, como es una cosa también nueva, probablemente para muchos de vosotros, aunque algunos, si venís de MS-DOS, probablemente las conoceríais en su momento, porque eran muy utilizadas, ¿no? Las variables de entorno es una manera de comunicarse con los programas, ¿no? De configurar los programas y de también para comunicación entre procesos. Es decir, normalmente el proceso padre se quiere comunicar con el proceso hijo. Aunque hay otras técnicas más avanzadas, ya que al revés es bastante complicado, aunque no digo que no se pueda, y llevaría derroteros que son propensos a dar errores. Así que las variables de entorno básicamente es un valor que se asocia a un nombre. Por ejemplo, yo puedo poner pues el ejemplo Java Home, ¿no? Yo soy programador de Java, entre otros lenguajes. Java Home es una variable que indica dónde está la ruta de acceso al programa Java, ¿no? Al Java Runtime Environment. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero podríamos remontarnos, por ejemplo, a los ancestrales, por hablar de cosas conocidas, ¿no? autoexec.bat y config.sys. Bueno, más bien el autoexec.bat, porque config.sys lo hacía de otra manera, ¿no? Aunque también se podían establecer variables de entorno. ¿Os acordáis de la famosa variable de entorno path, PATH, que lo que hacía era decirle al sistema dónde podía encontrar los archivos ejecutables, los que queríamos tener más a mano, ¿no? Probablemente muchos no lo habéis utilizado. Tened en cuenta que simplemente es una sección de memoria del proceso en el cual hay una especie de relación que pone nombre, valor, nombre, valor, nombre, valor. En algunos casos el valor es corto, en otros casos es largo. Los nombres pues tienen un límite, que ahora mismo no recuerdo, pero vamos, no viene al caso, creo. Bien, como digo, pues el valor de las variables de entorno, su interpretación depende del programa. Pues por ejemplo, tú puedes querer que el programa cargue un archivo de configuración determinado y pues hay la opción de pasárselo por la línea de comandos como argumento, o se puede crear una variable de entorno. Eso todo depende del diseñador y del programa y tal, ¿no? Y esa variable de entorno podrá tener la ruta hacia el archivo de configuración, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un ejemplo, pero evidentemente, igual que el de Java Home, puede haber muchísimos más. Otra de las cosas que fomentan la posibilidad de que este bug, esta característica no deseada, exista, es que partes de esta variable de entorno pueden contener una función. ¿Esto qué significa? Pues que tú puedes definir una función, porque como sabéis, los intérpretes de comandos modernos, que en este caso el Shell, suelen permitir hacer una especie de programa que se llama script o secuencia de comandos, lo que antiguamente en MS-DOS eran los BAT, los procesos por lotes, ¿vale? Tradicionalmente en Unix esto ha sido muy poderoso, mucho más poderoso que los procesos por lotes en MS-DOS o en Windows, y en parte por eso y en parte por, no sé, las razones que tenían los diseñadores en un principio, las secuencias de comandos de Bash permiten funciones. ¿Y cómo alojan las funciones? Pues se pensó que lo adecuado podría ser en las variables de entorno. Para el que tenga curiosidad y tenga Linux o Windows o cualquier otro sistema operativo moderno, también valdrá Mac OS. Si abrís un terminal y ponéis la palabra set intro, automáticamente vais a ver las variables de entorno. En el caso de Linux y probablemente el de Mac OS, hay algunas que empiezan por paréntesis. Abre paréntesis, cerrar paréntesis y una llave, ¿no? Eso es una función. Bueno, pues este elemento forma parte también del error. El último punto que quiero hacer constar de los que hacen posible esta característica no deseada es que Bash, aparte de ser un intérprete de comandos o shell, viene de la parte de los sistemas antiguos que estaban basados en terminales, es decir, en texto y no en gráficos. En este caso, aunque se sigue considerando shell, porque lo que es el entorno gráfico se llama así, entorno gráfico de usuario, y no se llama shell. Por lo tanto, el shell, Bash, también puede funcionar como un comando y se puede invocar comandos de CL llamándolo como un comando. Para esto tendréis que meteros en un terminal y escribir bash, B-A-S-H, que me parece que significaba Burn Again Shell, en recuerdo del shell de Linux, de la TIT. Tenía tres tipos de shell. Uno era el Burn Shell, otro era el Corn Shell y otro era el C Shell. SH viene de shell y BA es de Burn Again. Estos de GNU que son unos cachondos, como la mayoría de los que se dedican a diseñar sistemas que están lo suficientemente locos para hacer esto. Como digo, poniendo BASH espacio menos C, el signo menos o guión alto, como queráis, y entre comillas, comillas simples, lo más normal, ponéis el comando que queráis, por ejemplo ls, cerráis comillas, la comilla simple, y lo que hace es ejecutar el ls, pero hay una sutil diferencia. Y es que esta funcionalidad crea un proceso hijo del propio bash, que también es bash. Y ese proceso hijo ejecuta el comando ls y termina. Funciona tanto con comillas simples como con comillas dobles, ¿vale? Es bash, espacio, menos c, espacio, y entre comillas simples o dobles, el comando que queráis. Lo que os he dicho hasta ahora es creo que todo lo necesario para entender pues la funcionalidad del shell shock. Que por cierto no lo he dicho, shell shock viene a ser como el impacto del shell. La verdad es que también es gracioso, ¿no? Y es lo que se ha extendido por la prensa, que les ha gustado más que bash door. Bueno, para definir una función en el bash, se pone función, el nombre de la función, y entre llaves pones los comandos de la función separados por punto y coma. Que el punto y coma va al final del comando, ¿vale? Esto es lo normal. Y luego puedes exportar la función con el comando export, indicando que es una función con -f, ¿vale? Y el nombre de la función que has creado. Pero hay otra forma de crear funciones sin nombre. Y es para ejecutarlas inmediatamente. Para crear una función, en este caso, simplemente se le asigna un nombre de variable, se pone el igual inmediatamente, sin espacios, luego abres comillas, y ahí pones, abriendo paréntesis, cerrando paréntesis, abriendo llave, los comandos, con punto y coma después de cada comando, y cerrar llave, y cierras las comillas. Eso lo que hace es que le asigna una función, que en principio no tiene nombre, bueno, la asignamos a la variable de entorno, foo. Bueno, la variable de entorno, el nombre que queramos poner. Aquí en el ejemplo que yo estoy viendo pone foo, pero puedes ponerle el nombre que te dé la gana. Por ejemplo, Pepe igual a abres comillas, abres paréntesis, cierras paréntesis, abres llaves. Ahí pones los comandos que quieras, por ejemplo, echo espacio, abres comillas y pones ahí lo que quieras. Por ejemplo, Pepe, cierras comillas, punto y coma, cierras llaves y cierras comillas. Para evitar problemas en este tipo de programación, las comillas que se utilizan al principio deben ser diferentes que las que se utilizan dentro del de lo que es la propia función. Así que aquí, por ejemplo, en el ejemplo utiliza primero comillas simples y después dentro de lo que es el hecho, el echo, comillas dobles. Es una función que si tú la exportas también, te escribirá a Pepe. Si ya has llamado Pepe y la exportas, pues escribirá Pepe. Pero si no la exportas, no hace absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Que después de esta función, si pones un espacio y escribes un comando, también funciona. Y con el añadido de que esa variable se considera como digna de ser heredada por el proceso hijo, por ese comando, ¿no? Si en ese comando, en lugar de ser un comando normal, usamos bash como comando, permitirá al comando que pongamos dentro de bash usar la función que hemos creado antes en la misma línea. Voy a repetir la línea para que entendáis. Por ejemplo, ponéis pepe igual y abrís comillas. Comilla simple en este caso, abrir paréntesis, cerrar paréntesis, voy a poner un espacio para separar que se vea bien. Abrimos llave, espacio, echo, abrimos dobles comillas en este caso y ponemos también Pepe. Voy a poner hola Pepe, mejor, para que se distinga. Hola Pepe. Punto y coma para terminar el comando, se cerran las llaves y se cierra la comilla simple. Esto crearía una variable de entorno Pepe que sería una función que al invocarla escribiría hola Pepe. Pero ahora, sin dar la intro a continuación de ese comando, ponemos un espacio y ponemos bash menos c, abrimos comilla simple y ponemos pepe y cerramos comilla simple. Y esto lo que hace es que imprimirá hola Pepe. La razón de por qué funciona esto es por lo que os he explicado antes. Si tú normalmente creas una variable y no la exportas, hubieras hecho la función primero y luego el bash-cpp, no funciona porque hay que exportar para indicar que esas funciones se van a heredar por los procesos hijos. Pero en este caso, el parser entiende que esas variables que tú pongas antes del comando son para usar dentro del comando. Por lo tanto, puedes crear cualquier variable ahí, pero también puedes meter una función. Esa función puede tener una línea, puede tener 200, lo que tú quieras hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Que como es una sola línea, se puede meter como valor una variable, por ejemplo, de al invocar una página web. Sabéis que las páginas web usan variables también, y en muchas de esas variables, en algunos casos, invocan bash, advertida o inadvertidamente. Por ejemplo, si una página web te pide el nombre de un archivo para poderlo ver, pues tú puedes meter este tipo de comandos para hacer otra cosa, y como la librería estándar, algunas funciones están dirigidas a bash, por ejemplo, fopen, que es para abrir un archivo, está dirigido a un comando en bash. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que haces es que ejecutas los comandos que tú hayas puesto dentro de la función en el servidor. Y en esto se basa, digamos, la condición indeseada que todos vemos. Lo voy a repetir un poco, ¿vale? Cuando tú pones pp igual, abres comillas simple, abres paréntesis, cierras paréntesis, espacio, abres llave, pones otro espacio, echo, espacio, y pones ahí lo que quieras. Echo es un ejemplo, que lo único que hace es mostrar lo que tú pongas a continuación entre comillas, ¿no? Pero puedes poner ahí cualquier comando, ¿vale? Y pones punto y coma para terminar el comando de echo, cierras las llaves, cierras la comilla, espacio, y pones ahí bash, menos c, y también entre comillas simples, pp. Cuando pones esto, lo que hace es que se crea una variable de entorno llamada pp, que es una función, cuyo cometido es lo que tú le pongas dentro de las dos llaves. Y que esa función, esa variable de entorno, se exporta automáticamente al siguiente paso, al siguiente comando que tú le pongas, en este caso es bash como comando, permitiéndote dentro del comando llamar a la función como si estuviera exportada. Todo eso en una línea. Y como digo, este es el problema del shell shock y permite, si llegas a un servidor web, por ejemplo, donde no estén preparados y donde haya pues algún error de diseño o alguna otra circunstancia conocida, ya sabéis que, por ejemplo, Apache tiene tendencia a, bueno, tiene tendencia, no, tiene la costumbre conocida de mucha gente de que los datos accesorios que se le mandan al servidor por parte del navegador, evidentemente programados por la aplicación que sea, esos datos, lo que hace Apache con ellos es crearse una variable de entorno y muchas veces invoca a scripts de bash con esos datos, con esa variable, y que acceden a esas variables. Por lo tanto, tiene muchas papeletas, cualquier servidor de Apache que no esté cubierto para este error, de que alguien, aprovechando cualquier brecha, ejecute comandos, pues que no debería. Por ejemplo, para listar un directorio del servidor, y a partir de ahí, pues cualquier cosa que se nos ocurra. El problema es que no solamente son vulnerables los servidores web, sino que son vulnerables, por ejemplo, los servidores DHCP, los servidores SSH, que SSH, como sabéis, DHCP, no sé si sabéis que es, por ejemplo, vuestro router tiene un servidor DHCP que sirve para llevar cuenta de las asignaciones de IPs a cada máquina de casa. Y bueno, pues esto en las grandes redes, evidentemente, se puede crear un servidor DHCP falso. Todos los servidores DHCP ejecutan scripts de bash para hacer determinadas tareas. Y todo esto pues es explotable desde fuera y desde dentro. También, por ejemplo, es explotable los SSH. Bueno, SSH significa Secure Shell, ¿vale? O sea, Shell seguro. Y es para conectarse a un ordenador remoto como si estuvieras delante de un terminal de ese ordenador. Pero tiene una función que se llama Force Command, con la cual el usuario remoto podría utilizar este error para conseguir acceso root. No voy a detallar la forma, pero vamos. Para cualquiera que entienda lo que yo estoy diciendo, es una cosa patente. Otra cosa que puede ser utilizada, pues muchas MTUs, o sea, unidades de intercambio de correo, servidores de correo, muchos usan scripts de bash, y pues a través de las cabeceras MIME del correo, etc, 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 se podría también explotar esta vulnerabilidad. Que yo insisto, esto en realidad no es un error, es una característica. Lo que ocurre es que esta característica no es pues deseada, porque claro, se puede meter en tu ordenador. Como ejemplo, diré que poco tiempo después de conocerse este error, esta característica, surgieron unas pocas botnets. Ya sabéis que una botnet es muchos ordenadores los cuales alguien ha ganado acceso y les ha metido una serie de historias para poder usar esos ordenadores, por ejemplo, para hacer un DDoS, es decir, un ataque de denegación de servicio distribuido, o más cosas, ¿no? En fin, es un tema espinoso. ¿Qué ocurre? Pues que he descubierto que en mi ordenador soy vulnerable. y lo que indica que muchos de vosotros también lo seréis. Solución, pues os voy a decir una cosa. Hay oficialmente varios parches de Bash que se pueden bajar y hay información en la web de sobra, no hace falta que lo diga yo aquí. Pero el problema, y en gran parte por lo cual no me molesta en buscar detalles de cómo hacerlo fácilmente, es que al nivel que estamos ahora mismo, hacen un parche y alguien encuentra otra forma de saltarse lo que hace el parche. Porque de hecho esta característica, este conjunto de características que permiten saltarse un poco las normas en base al mal diseño o al... pues costumbres ancestrales de Unix y de sistemas Unix y tal, ¿no? Pues está dando al traste con la seguridad, pero es una especie de factor en cascada. Hay por ahí en internet, si os metéis en la Wikipedia y buscáis el shock en la versión inglesa, hay una sección que pone Reported Vulnerabilities que os dice comandos de cómo probar. Son comandos ligeramente distintos de lo que yo he dicho, pero se basan en exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, son, digamos, errores parciales que están categorizados con unos datos, ¿no? Y, en fin, es para daros una muestra, yo les he un vistazo ayer, de que, pues, han conseguido parchear algunas cosas y descubrir algunas cosas, pero, como digo, el sistema de secuencias de comandos de Bash es muy poderoso. Nadie sabe realmente el alcance de esto. Por lo tanto, pues cualquiera persona que incencie un poco puede sacar a lo mejor la forma de saltarse el parche oficial. Y como además los parches oficiales son código libre, porque Bash es parte del proyecto GNU y es software libre, pues tú puedes ir a mirar el parche, a ver lo que han hecho y decir, ah, pues no han tenido en cuenta esto, pum, y van. Entonces ahora mismo tenemos el culo descubierto. Eso es lo que opino. No me gustaría tampoco que se mutilara Bash para arreglar esto, pero ahora mismo otras opciones tampoco hay muchas. De todas maneras encontraréis soluciones que, como digo, son parciales y muchas, diferentes. Así que, nada, yo lo único que os digo es que tengáis cuidado y seáis discretos. Así que nada, muchas gracias por escucharme y espero que este mare magnum de ideas que os he metido en la cabeza os haya aclarado una mínima parte de lo que es el error este.
Los métodos de contacto, ya lo sabéis, para temas relacionados con el podcast, podcast@hacksforgeeks.com y mist@hacksforgeeks.com para preguntas o emails dirigidos a mí y, bueno, @hacksforgeeks en Twitter. Un saludo y hasta el próximo audio.